Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné de los lunes, día en que hacemos el programa a las 8 de la noche, aquí en el Multiteatro Corrientes 1283. Lo emitimos a la medianoche, como siempre, pero pueden venir los lunes a las 20 horas. Todos los lunes estamos aquí.
Hablaremos hoy de Heimdall, que es un personaje de los mitos nórdicos. Era vigilante de los dioses en aquellas mitologías. La palabra vigilante entraña para nosotros una cotidianeidad o un cierto desdén que más bien la aleja de los mitos. Pero justamente esa contradicción entre vigilante y dioses hace efectivo este enunciado. Vigilante de los dioses funciona, funciona. Casi como un oxímoron,
sí, eso.
Porque podría suponerse que los dioses no necesitan quien vigile por ellos. Pero bueno.
Los dioses son buenos, pero si los vigilan son mejores.
Así es. Parece que en el transcurso de un paseo por la orilla del mar, Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, vio una vez a 9 muchachas, las doncellas de las olas. Se llamaban Gialp, Greip, Egia, Augeia, Ulfrun, Aurgiafa, Sindur, Atla, y Jarnsaxa. El último nombre es un tanto dificultoso. Jarnsaxa. Estaban profundamente dormidas las chicas sobre la arena, como suele ocurrir. Odín quedó tan enamorado de aquellas hermosas que, tal como relata el Edda, se unió, por no decir otra cosa, a las 9. No a las 9 de la noche, ni tampoco a las 9 de la mañana, sino a las 9 niatas. Una atrás de la otra, agregaría yo, aunque no estoy seguro.
Claro.
De un modo que no podemos imaginar, las doncellas se combinaron para dar a luz un hijo. 9 dieron a luz a uno. Ya es raro que una dé luz a 9. Pero que 9 den luz a uno es por lo menos incómodo. El beso pertinente del Edda dice así: nací de 9 madres, hijo soy de 9 hermanas. Esto, hijo de 9 hermanas, hijo de 9 madres, sin embargo, a nosotros aquí en el Río de la Plata no nos resulta tan extranjero. Incluso a veces las hermanas de las cuales reputamos hijo a algún amigo no son 9, sino 1000. Así que la idea de ser uno hijo de más de una madre,
claro,
no es nueva para nosotros. Heimdall, del mismo modo que el Hermes clásico, era el mensajero de los dioses. Y creció, en realidad creció completamente, tal como Hermes, el mismo día de su nacimiento, al día después de su nacimiento. Cuando cumplió un día, ya estaba grande como usted. Y se lanzó al Asgard a encontrarse con su padre. Allí vio a los dioses, que observaban con orgullo el puente Bifrost, el cual acababan de construir con fuego, aire y agua. Ese puente bien podía ser, si uno es poeta, el arco iris. Sobre ese puente viajaban los dioses de un lado a otro de la tierra, o de la tierra al cielo, o hasta el manantial Urdar, que queda al pie del fresno Yggdrasil, donde solían reunirse para matear. Era el manantial que custodiaba Mimir. De entre todos los dioses, Thor, el dios del trueno, era el único que no pasaba por arriba el puente porque tenía miedo de que sus pasos pesados entraran en resonancia y derrumbaran el puente. También temía que, qué sé yo, las espuelas que usaba para su floreo podían raspar los colores. No sé qué es lo que temía. El único inconveniente que preocupaba realmente a los dioses era que los gigantes pudieran usar aquel puente para acceder a Asgard. Los gigantes eran los enemigos de los dioses de Asgard. Muy bien, los dioses habían estado deliberando acerca de la conveniencia de asignarle al puente un guardián. Y el puesto fue otorgado al recién llegado Heimdall, que había crecido enteramente con solo un día de vida. Y desde entonces Heimdall veló día y noche sobre el puente Bifrost. Para permitir que Heimdall detectara la proximidad de cualquier enemigo, los dioses le otorgaron sentidos tan agudos que se dice que era capaz de oír la hierba crecer en las colinas y oír cómo la lana crecía en los lomos de las ovejas. Heimdall podía también ver a extraordinaria distancia, tan claramente de día como de noche. Tenía unos ojos que todo lo penetraban. Además no dormía, y como si fuera poco, podía convertirse en cualquier cosa, ya que le había sido asignado el don de la metamorfosis. También se le dio una espada y un maravilloso corno, el corno que se llamaba Gialajor. Usted me dirá, esos son dos cornos.
Bueno.
Pero vienen así, por sindicato.
Por el poder de Heimdall.
Bien. Y este corno se llamaba el Gjallarhorn, o sea, Gjallar era el nombre del corno. Los dioses le ordenaron que cuando registrase la posibilidad de un enemigo, tocara el corno, tocara. De este modo, el sonido del Gjallar despertaría a todas las criaturas del cielo y la tierra. Para tener siempre a mano el instrumento, Heimdall lo colgaba de una rama del Yggdrasil, el fresno mundial. Para cuando lo sumergía en las aguas del manantial de Mimir, digo, ¿cuándo lo sumergía? Me lo pregunto. Bueno, cuando quería pegarle una enjuagada.
Claro.
Lo limpiaba así.
Mira qué bien.
Le limpiaba la saliva enjuagándolo en la fuente de Mimir, allí donde estaba el ojo de Odín, que yacía en las profundidades de aquel manantial. Odín había pagado con ese ojo el don de la sabiduría. Heimdall tenía un palacio, se llamaba Himinbjörg, y estaba situado en el punto más alto del puente, como una garita.
Claro, en medio.
Ahí lo visitaban a menudo los dioses, bebían una hidromiel deliciosa que él utilizaba para agasajarlos. A Heimdall se lo distinguía por su dentadura de oro, que qué raro en un dios, ¿no?
Sí, claro.
Que destellaba naturalmente cuando sonreía, pero me parece que esta era obra de milagro y no de dentista. También era propietario de un caballo.
Bueno, vamos,
sí,
se va pareciendo cada vez más un mafioso.
De crines áureas, diente de oro, caballo de carrera.
Claro.
Se llamaba Gultop y andaba a caballo de aquí para allá sobre el puente.
Caballo regalado.
La verdad es que Heimdall, durante su custodia, debió estar más atento a los desmanes de algún integrante del Asgard que no a la llegada de un gigante. Una de las vigilancias de Heimdall fue la siguiente. Una noche lo molestó el suave sonido de lo que parecían ser pasos de gato en dirección al palacio de Freya, que era la diosa de la belleza y del amor. Este palacio llamado Sesrumnir, lo dije bien la primera vez, quiere decir el espacioso de asientos, como todos sabemos. El idioma nórdico es muy fácil. Sesrumnir quiere decir el espacioso de asientos y todo por el estilo.
Claro.
Bueno, todos los dioses estaban enamorados de Freya y le dieron un lugar en donde podía acomodar fácilmente a todos sus huéspedes, vamos a decirlo así. La cuestión fue que Heimdall visitó la oscuridad, o fue a ver qué pasaba con ese ruido de pasos de gato, y vio que el sonido era producido por Loki, presentado casi siempre como el de las maldades del cielo nórdico. Loki había entrado sigilosamente en el palacio y se había aproximado al lecho de Freya. Su propósito era, sin embargo, afanarle el collar de oro, Brisingamen, así se llamaba. Todas las cosas tenían
nombre. Tienen un nombre, eso está bien.
Era el emblema de la fertilidad de la tierra, era un collar que habían fabricado los enanos. Era, además de bello, poderoso. Aumentaba los encantos del poseedor. Vos te comprabas ese collar, te lo ponías y resultabas mucho más atractivo de lo que ya era sin collar. Muy bien, eso fue lo que vio Heimdall. Y Loki codiciaba ese collar y se disponía a afanarlo. Heimdall vio que la diosa se encontraba dormida en una posición que hacía imposible abrir su collar sin despertarla. Vio cómo se duerme uno a veces. Loki permaneció dubitativo al lado de la cama durante unos momentos y entonces hizo lo siguiente. Recitó unas frases que permitían a los dioses cambiar de forma. Entonces Loki quedó convertido en una pulga. Se deslizó bajo las sábanas, picó a Freya, ella cambió de posición, el cierre del collar quedó a la vista, Loki volvió a su estado natural y robó el collar. Hasta un niño puede hacerlo.
Facilísimo, claro.
Pero entonces el vigilante Heimdall se lanzó a una persecución que estuvo llena de transformaciones. Heimdall desenvainó su espada y el dios Loki se convirtió en una llama. Entonces Heimdall se transformó en nube y envió una lluvia para apagar aquella llama. Sin embargo, Loki alteró su forma para aparecer como un oso que abrió sus fauces para beberse el agua de la lluvia. Heimdall, sin dejarse intimidar, se volvió oso pero más grande y atacó ferozmente a Loki. Bueno, ya cuando la lucha amenazaba terminar mal para Loki, Loki devolvió el collar. Dice, bueno, toma, llévatelo. Y otra vez lo pusieron en el cuello de Freya. Por aquella vigilancia atenta, Heimdall fue felicitado por los dioses muchas veces. Un día, Heimdall hará sonar el Gjallarhorn y el sonido del corno mágico despertará a todos. Será en realidad la única vez que sonará el corno. Heimdall lo hará sonar cuando perciba que las peores bestias y los gigantes se están acercando a luchar con los dioses. Será el comienzo de la batalla final, el Ragnarok, el ocaso de los dioses. El Horacio de los dioses no estaría mal tampoco.
No está mal.
Esta es la historia de Heimdall, el vigilante de los ojos penetrantes, el que veía todo lo que estaba sucediendo. Es una historia... Me gusta mucho el collar a mí, antes que usted diga nada. Porque yo creo que existe ese collar. Ese collar que hace que uno se vea más atractivo y más bello. Ese collar es el amor del otro. El amor del otro nos hace más atractivo. Lo que no hay que hacer es sacárselo en el momento de la conquista. No hay que sacárselo. Ni al otro ni sacárselo uno, si es que uno se lo ha puesto. Porque es lo que hacen muchos. Al día siguiente del casorio, se sacan el collar y aparecen tal como son. Peores que nosotros todavía. ¿A quién quiere dedicar esta historia de Heimdall, del vigilante, de sus sentidos, del puente Bifrost, que conduce directamente al cielo, etcétera?
En principio, Alejandro, bueno, Heimdall se merece un poco de nuestra tolerancia, cuando menos porque no contento con ser vigilante, era mensajero, que a los efectos de nuestra mitología es ser buchón también.
Sí, sí.
Y son dos funciones ciertamente inhóspitas para una vida. Pero después, estaba pensando también que es muy interesante que las cosas tengan nombre, porque ¿qué significa que las cosas tienen nombre? Aquel que conoce ese nombre tiene potestad sobre ellas. Esto explica también esa situación del amor en que uno bautiza a la otra persona y esa especie de mote permite ese espacio de intimidad. En algún momento uno sabrá que esa palabra deja de funcionar porque quizás esa persona empezó a llamarse de otro modo porque alguien la volvió a bautizar. Con las cosas pasa lo mismo, casi siempre, según parece. El puente Bifrost tiene un problema a los efectos de nuestra charra mirada de seres humanos, porque está hecho de fuego, de aire y de agua, y entonces está privado de aquellos placeres y de aquellas miserias, pero también de aquellas grandezas que solo permite la tierra, como solo sabemos los humanos, que no los dioses. Y después uno piensa que así como son diversas las vidas de los hombres, Alejandro, las de los dioses no parecen tan diversas. Digamos, Freya bien puede ser Venus, los gigantes bien pueden ser los titanes, el Asgard bien puede ser el Olimpo, y así todo. Y esto lleva a uno a pensar que quizás ese cielo canónico, ese cielo ordenado, quizás es un poco menos interesante que un cielo más chico, más pequeño, de cada uno, que uno lo imagina como quiere, lo imagina a la medida que quiere, y que además tiene un dato terrible. Cuando uno conoce ese cielo, después cuando lo pierde, porque muchas veces los cielos se pierden, entonces todo lo demás va a ser un infierno. Y uno puede pensar después, sí, en el cielo de la trascendencia, pero ahí viene un amigo de este programa, como Martin Heidegger, que le dice, no, después de eso no tenés otra cosa, así que tenés que buscar acá un momento de felicidad tal que vos también puedas tener, si es que te lo mereces, aunque sea un pedacito de cielo.
Y pedacito de cielo va a cantar inmediatamente Horacio Molina.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada traían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar, como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, Pedacito de Cielo.